espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar.
Benvingudes a la primera taula rodona, el primer podcast amb motiu d'avui, del 25N Dia Internacional per Erradicar les Violències Masclistes, on a tot arreu del món es realitzen manifestacions massives, on prenem els carrers per exigir aturar els assassinats i les violències que patim les dones. Que aquestes violències estan emparades per la justícia patriarcal i un sistema capitalisme que sosté aquesta opressió. Amb motiu del 25N i aquí a Ripollet hem volgut obrir aquesta sèrie de podcast amb aquest tema, que és un gran meló, és un tema pendent, i per parlar sobre l'abolició o la regulació del treball sexual de les dones. I per aquest motiu hem convidat a dues dones. Una és la Lucía. Hola, Lucía.
Hola, bon dia.
Bon dia. I la Mar.
Hola, bon dia.
Bon dia, Mar. Totes dues des d'una mirada molt diferent. La Lucía des d'un punt de vista activista i la Mar des de la part més tècnica i l'experiència professional. Ens agradaria molt que la Lucía es pogués presentar. Lucía.
Sí, pues mira. Pues me presento, soy Lucía Fernández, soy trabajadora sexual desde hace pues aproximadamente 7 años. Empecé dedicándome a la prostitución y luego seguí dedicándome al porno y ahora pues combino ambas actividades. Y bueno, también soy estudiante de Derecho, por lo tanto que la parte técnica, legal, jurídica, también la conozco bastante bien, ya que mi trabajo final de grado fue sobre el trabajo sexual y la posibilidad de establecer algún tipo de regulación. Hablamos de regulación en un sentido positivo del término, es decir, de incluir el trabajo sexual como un trabajo dentro del marco legal y siempre desde una perspectiva pro derechos. Y bueno, yo he estudiado bastante este tema y bueno, soy activista desde hace también bastantes años.
Uh-huh. Pues así ahora con esta nueva ley de solo el sí es sí, que hay este debate tan abierto. ¿Qué nos puedes decir de ese tema?
Pues mira, te digo que desde que se empezó a preparar el proyecto de ley, estuvimos varios colectivos de trabajadoras sexuales autoorganizados, es decir, solamente configurados por trabajadores sexuales. Y estuvimos en el marco de reuniones dentro de pues aquellos partidos que tienen representación parlamentaria en el Estado español. Y bueno, nosotras conseguimos, a través de diversas reuniones y de hablar mucho y de trabajar mucho con la representación parlamentaria, el eliminar tanto la tercería locativa como el proxenetismo no coactivo del proyecto de ley. Finalmente, aunque conseguimos eso, lo que hicieron en una posterior enmienda fue incluir la prohibición de la publicidad de la prostitución. Es decir, que aunque ahora no nos han prohibido trabajar tal y como estaba previsto en el primer anteproyecto de ley, ahora nos han prohibido anunciarnos, ya que incurrirían en penas aquellos que nos faciliten la prostitución de nuestra propia prostitución. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo las personas que están siendo más vulnerables ante esta norma están siendo las personas independientes y bueno, pues está habiendo bastantes problemas porque ya no tenemos acceso como veníamos haciendo a nuestro trabajo. Aún así, cuando nuestro trabajo no está prohibido y no está abolido tal y como quieren los miembros del gobierno, pues lo que están haciendo es ahogarnos, o sea, quitarnos los medios de subsistencia sin darnos ningún tipo de alternativa, lo cual pues es peligroso. Entonces yo me pregunto a quién o de quién nos están protegiendo cuando nos están abocando a la precariedad más absoluta, cuando ya nuestra vida pues bueno viene de la precariedad y muchas veces pues las compañeras no lo pasan bien, sobre todo desde la pandemia, que pues ninguna de las compañeras recibió ningún tipo de ayuda porque las personas en situación de prostitución fueron excluidas del Real Decreto primero que realizó el gobierno en tiempos de pandemia.
Sí, había muchas expectativas sobre este tema en tiempos de pandemia. Lucía, gracias. Vamos a presentar a Mar también, porque como queremos que eso sea un poco un debate entre vosotras y tal. Mar, ¿qui ets, Mar?
Perdón. Sí.
Hola.
Hola. Mira, yo me llamo Mar, soy Mar Galcerán y trabajo en el Lloc de la Dona, que es una entidad que está ubicada en el Raval de Barcelona y que atendemos a mujeres que ejercen también la prostitución. Uh-huh. Es una entidad que depende de las Hermanas Oblatas. Uh-huh. Y atendemos a un perfil de mujeres, o sea, las mujeres que se acercan a nuestra entidad son mujeres que ejercen la prostitución, pero que se mueven en contextos de mucha vulnerabilidad y de mucha exclusión social. La mayoría de ellas, el 99% son mujeres inmigrantes y de estas, pues el casi 80% están en situación irregular. Esta es la realidad que atendemos en nuestra entidad, aunque evidentemente no representa pues la gran diversidad, ¿no?, de mujeres que ejercen prostitución.
Lucía, tenemos, bueno, nos gustaría hacerte muchas preguntas también y compartirlas y una mica amb la Mar, amb tot aquest tema de... comencem des del principi, no? Una mica de quina decisió... per què vas prendre la decisió de dedicar-te a la prostitució, Lucía?
Pues porque me quería ir a la autónoma a estudiar un año de derecho. Uh-huh. O sea, porque nadie accede al trabajo sexual por una cuestión de gusto, porque te encanta follar y eres muy feliz follando. Uh-huh. O sea, eso es un mito, eso es el mito de la puta feliz, vamos a llamarlo así. Uh-huh. O sea, todas las personas que acceden a cualquier trabajo que sea precario y que tú no lo harías por amor al arte, todo el mundo que hace cualquier tipo de trabajo que no sea el trabajo de tu vida, accedes por una situación o de precariedad o de necesidad económica, ya sea más alta o más baja. Entonces, todas las personas que acceden al trabajo sexual es porque necesitan el dinero. Lo necesitan de una forma inmediata o rápida. O hay personas que no pueden acceder a un trabajo, pues como bien ha dicho Mar, no tienen papeles, por lo tanto no tienen la oportunidad o la posibilidad de trabajar, porque sin papeles tú no puedes trabajar.
Totalmente.
Entonces,
¿no?
Claro, o sea, todas las personas que empezamos o que nos adentramos dentro del trabajo sexual es porque tenemos una necesidad. Y pues que tiene que ser solucionada a corto o medio plazo.
Sí, a nivell professional, Mar?
No, que en aquest sentit, com deia la companya, que en el cas de que s'arribés, per exemple, a establir una llei que regulés el treball sexual i, per tant, es pogués les dones poguessin cotitzar a la Seguretat Social, no? Això probablement doncs podria afavorir a les dones que ja estan en situació regular i que volen doncs exercir aquest tipus d'activitat perquè se senten identificades amb aquesta activitat, no? Però la realitat amb la que ens trobem és que la majoria de les dones, o moltes de les dones que exerceixen el treball sexual, estan en situació irregular i encara que hi hagués una llei regulacionista no podrien treballar exercint el treball sexual perquè estan en situació irregular. Llavors, aquí hi ha un problema previ, de base, de fonament, que és previ a una possible regulació o a una possible llei abolicionista, perquè al final la llei actual abolicionista el que fa, com deia la companya, és abocar a major precarietat encara a les dones i a major vulnerabilitat a les dones que ja estan exercint el treball sexual. Hi ha una prèvia i és que o es fan polítiques que flexibilitzin el procés de regulació de les persones estrangeres o el problema el continuem tenint igual. No? O es fan polítiques d'incentivació d'alternatives laborals que realment permetin a les dones escollir quina activitat volen fer o fer una llei abolicionista sense que hi hagin aquestes polítiques i sense que d'alguna manera es flexibilitzin els processos de regulació, el problema continuarem tenint-lo igual.
Lucía, ahora vamos un poco a hablar del tema de los sinónimos y de los nombres con los cuales se determinan. Cuando te dicen que ejerces el oficio más antiguo del mundo y luego cuando se dice, ¿no?, de las personas que son profesionales del sexo, todas las palabras y palabrotas que para identificar pues prostituta, vale, puta, ramera, buscona, ¿no? Furcia.
Ya.
Que toda esta abundancia y en femenino siempre, ¿no? Porque creo que por la parte de los hombres o de los proxenetas, ¿no? Un poco tampoco hay tanta variedad, ¿no?
Entiendo lo que dices, pero
¿En qué términos se tendrían que dirigir a las personas que son trabajadoras sexuales?
En el término que ellas elijan. Uh-huh. A mí no me molesta que me llamen puta. Es más, yo muchas veces me dicen o me preguntan, ¿tú qué haces? Y yo digo, yo soy puta. Y entonces la gente, cuando me ve, me dice, pero no lo pareces. O me dice cosas como, ah, sí, pues no lo parece, pero bueno, no lo digas así, hombre, di escort, o di acompañante, o di... Mm. No, yo no tengo por qué utilizar otros eufemismos que a ti te agraden el oído, sino que es hora de reapropiarnos de esa palabra que nos estigmatiza y de dotarla del orgullo puta que dicen María José, la compañera del CPS, de enervarnos y de decir, aquí estamos nosotras y no tenemos por qué escondernos ni utilizar eufemismos de mierda que hagan ver que somos como, que nos hagan ver con una especie de halo de grandeza o de divinidad, porque bueno, si no lo sabéis, en tiempos de la antigua Grecia y anteriores, se representaba la prostitución como una cosa divina y una cosa de hacer caso a los dioses, y ahí voy con el trabajo más antiguo del mundo. El trabajo más antiguo del mundo no es la prostitución, sino que es la recolección de frutos cuando se iban ahí a recolectar o a cazar o lo que sea. No es que sea la profesión más antigua del mundo. Sí que es cierto que es algo que siempre ha habido y siempre lo va a haber. Entonces, sabiendo esto, está en nuestras manos el decidir si otorgamos de derechos y otorgamos de posibilidades y otorgamos facilidades a esas personas que deciden ejercer el trabajo sexual de manera libre y voluntaria, porque y con ello descartando todo tipo de coacciones o agresiones o obligaciones dentro de lo que sería el intercambio de sexo por dinero, o sea, esa posibilidad la descartamos, pero lo que tenemos que hacer es plantearnos si lo que queremos es que esas personas que eligen el trabajo sexual como una opción laboral más tengan que estar hostigadas por la policía, hostigadas por la administración, hostigadas por las políticas públicas, o bien dar facilidades para que sean consideradas ciudadanas de pleno derecho. Y con ello también tiene razón Mar en que el problema de base muchas veces está en la ley de extranjería. O sea, ¿tú cómo vas a proteger a un amplio abanico de mujeres que son migrantes y que no tienen su situación administrativa de manera regular? ¿Cómo las vas a proteger? ¿Les vas a dar los papeles? Pero si es que la ley de extranjería están diciendo que solamente te da los papeles si tu testimonio es único y vinculante para desarmar una red de trata, entonces ahí sí que regularizan tu situación. Pero si tú no te chivas, tú no formas parte de este entramado rescatista, por llamarlo de alguna manera, tú no eres sujeto para que te ayuden o para que te den una solución. O sea, si tú no te declaras víctima de trata y tú simplemente pues eres una persona que ha iniciado un proyecto migratorio para pues buscarse la vida de otra manera o de una manera mejor o para conseguir dinero para mandar a su casa o lo que sea o lo que te dé la gana, o sea, ¿por qué tú no puedes acceder al trabajo y tú no puedes ser respetada y tener los mismos derechos que pueden tener otras personas? ¿Y por qué no facilitamos que estas personas puedan buscarse la vida, bien sea en prostitución o bien sea como sea?
Claro, y luego está en todo el tema de las redes de explotación, ¿no, Mar? Per tots aquests mecanismes que s'inventen per evitar controls i que augmenta el tràfic, no? Al final...
Sí, vull dir, bueno, les redes d'explotació sempre aprofiten les situacions de major vulnerabilitat, no? Per poder aprofitar-se de la situació, i això... La llei actual tampoc ho modificarà, no? Nosaltres ens estem trobant ara, per exemple, que hi ha companyes que estan treballant en un club i en un pis i que els hi estan exigint estar en situació regularitzada, perquè, doncs, perquè com que probablement hi haurà més control a partir d'ara, doncs per intentar evitar doncs aquest control policial o per intentar evitar que també se'ls condemni com a traficants, doncs estan exigint que les dones estiguin en situació regularitzada treballant en el pis o en el club. Què vol dir això? Doncs que les dones les acaben portant aquí des d'altres països les mateixes xarxes amb visats de turista les tenen 3 mesos i al cap de 3 mesos les envien a un altre país o les retornen, no? Per evitar la llei, per evitar el control. Això suposa un nivell de mobilitat altíssim per part de les dones, que ja sempre és un context molt, molt, molt inestable en el que treballen, però que encara ho serà molt més, amb impossibilitats d'arrelar-se, amb impossibilitat d'aconseguir cap tipus d'arrelament, no? I, per tant, amb majors dificultats també per aconseguir regularitzar les seves situacions. Vull dir que aquesta és una realitat que ens estem trobant ara, no?
Mm-hmm. Una altra qüestió, així per totes dues, és la pregunta, em sembla, que es fa tothom aquesta setmana, perquè s'estan fent i obrint molts debats en relació a això, no? Sembla que tothom aquesta setmana s'hagi de posicionar entre cap un cantó o cap a l'altre, és si la prostitució es considera o considereu que és violència masclista.
A veure, és que la prostitució no se puede considerar violència machista en el sentido de que es un acuerdo entre dos personas donde una persona ofrece un servicio de naturaleza sexual y la otra persona acepta o no acepta las condiciones de la trabajadora sexual. Y siempre hay que plantear las relaciones de... O sea, yo entiendo que todos vivimos subyugados bajo el capitalismo y que todos necesitamos dinero para poder sobrevivir. En tanto en cuanto este sistema o esta dinámica de vida siga existiendo, cualquier tipo de cosa que tú hagas en la vida para obtener dinero, para continuar viviendo, para poder comer, para poder tener un techo, para poder pagar la luz, el gas, todo va a ser un instrumento de control. Entonces, ¿es violencia machista prostituirse? Bueno, yo considero que no, y considero que no porque no considero que los clientes ejerzan violencia sobre nosotras siempre y cuando respeten nuestros límites y las condiciones de nuestro servicio. En el momento que un cliente se pasa, pero ya no es por el hecho de que esté pagando, sino que es una persona que está teniendo sexo con otra, que no está respetando los límites que se han establecido previamente en la relación sexual. En el momento que se pasan esos límites ya es violencia machista, pero no es porque el acto sea de prostitución o que porque haya un intercambio de dinero, sino que el problema es que los hombres son machistas y que hay hombres que quieren subyugar a otras mujeres. Les da igual pagar que no pagar. Entonces, la razón del precio no creo que sea una cuestión no importante, sino que es que cualquier persona puede sufrir abusos y cualquier persona puede sufrir violencia machista. Y no es más machista esto que cualquier otro trabajo que implique, pues yo qué sé, pues el modelaje o yo qué sé. Yo me acuerdo cuando era camarera, venían los clientes a decirme que qué guapa estaba, que a ver si sonreía más, porque eso de estar así con esos morros detrás de la barra no era bueno para el trabajo. Y a mí me pagaban por poner copas, no por sonreír a nadie.
Exacto, utilizar el cuerpo.
Punto, claro, o sea, no el cuerpo, porque bueno, tú el cuerpo lo utilizas siempre, pero si trabajas en una oficina tienes que estar sentado frente del ordenador, y si estás detrás de la barra de un bar tienes que estar disponible o con los brazos puestos para cargar la bandeja. O sea, todas las actividades laborales conllevan el uso del cuerpo.
Uh-huh. Mar?
Bueno, aquesta no... Entenc el que ella diu, però no és la realitat, la realitat que nosaltres veiem en el dia a dia de les dones que tenem a la nostra entitat. Tot i que ja dic que és una realitat, no?, determinada, i els contextos prostitucionals són molt diversos. Nosaltres sí que detectem que els contextos prostitucionals en els que viuen es produeixen moltes violències, no només per part dels clients, sinó que es produeixen violències també per part dels que regenten els pisos o per part dels que regenten els clubs, i es produeixen moltes situacions d'explotació, no? Però ja no únicament de tracte, Deixant a banda el tema de la tracta, que això seria una altra qüestió, però sí que es produeixen situacions d'explotació i d'extorsió, és a dir, que persones que estan treballant en un pis, doncs al final el servei que ofereixen, hi ha un tant per cent molt petit que s'acaben quedant d'aquest servei, perquè la persona responsable del quis exigeix unes quantitats per cobrir la plaça, per cobrir l'alimentació, per cobrir el mateix espai, no?, d'on estan fent el servei, que fan que la persona al final que està oferint aquell servei pràcticament no es quedi en res, no? I això és una situació d'abús, no? d'extorsió, és una situació de violència, igual que ho és, doncs, el fet de que t'exigeixin doncs, pràctiques doncs, que et posen en risc la teva salut, no? I que, com que saben que estàs en una situació de necessitat econòmica urgent, no? Doncs t'obliguin a aprofitant-se d'aquesta vulnerabilitat, no? I moltes dones ens diuen, bueno, però és que si jo me niego a ofrecer este servicio asumiendo estos riesgos, si yo me niego, digo, sé que la compañera que tengo al lado lo hará. Digo, y yo al final necesito ese dinero, es que lo necesito, ¿no? Llavors, la realitat en la que nosaltres ens trobem és que moltes dones, anteposen a la seva pròpia seguretat i la seva pròpia salut per una necessitat pura i dura de econòmica. I no és una necessitat econòmica únicament per sostenir-se elles mateixes, sinó que la majoria és per poder enviar diners a les seves famílies en els seus països d'origen, no? Però més enllà d'això concret, que per mi són mostres de violències, perquè de violències n'hi ha de molt tipus, hi ha la violència econòmica, hi ha la violència institucional, hi ha la violència social, no sé, tota aquesta estigmatització que estàvem ara parlant, no? Que hi ha sobre les dones que exerceixen la prostitució, per mi això és violència social. No? Llavors, però més enllà d'això, jo hi ha una pregunta fonamental que jo em faig, no? En relació a si és o no és violència l'exercici de la prostitució. Per què la majoria de les dones, o sigui, per què les dones acaben exercint la prostitució? Per què la majoria de les dones exerceixen la prostitució? Abans ho ha dit la companya, no? Doncs, la majoria de les vegades perquè necessites diners i perquè no tens una altra alternativa de trobar aquests diners de manera urgent. I per què això passa més amb les dones que els homes? Aquesta és la qüestió. En general, en el món, i això en tenim dades, no? Hi ha una situació de desigualtat que pateixen les dones pel sol fet de ser dones que les impossibilita accedir a determinades feines, que les impossibilita accedir a recursos socials, que les impossibilita accedir a l'educació. El 70% de les persones pobres en el món, segons l'ONU, són dones. I aquest fet, que és un fet objectiu, per mi això és violència. És violència de gènere. És a dir, que les dones tinguin que patir una desigualtat pel fet de ser dones, vale? Ja és un tipus de violència, no? I això jo crec que està en la base, no? al darrere, si voleu, a sota de moltes feines, però també, evidentment, de les persones que exerceixen el treball sexual, crec.
I també depèn del país d'origen, no? Perquè, segons els números, una mica és el fet de que hi hagin poques dones espanyoles que exerceixen, té molt a veure amb la situació administrativa en què es troben les persones, no? Les dones, bueno, que han d'exercir.
Sí, exacte. Tots els estudis, no? O totes les entitats que estem treballant doncs, amb dones que exerceixen la prostitució, amb això també coincidim que la majoria, com deia abans, estan en situació irregular. També ens podem preguntar, no? Per què no hi ha dones, més dones espanyoles que exerceixen la prostitució? O, també ho deia abans la companya, no? Doncs perquè al final és una activitat que un prefereix no fer, no ho fas moltes perquè t'encanti fer-ho. Sí, sí que n'hi ha dones que ho fan perquè els encanti, també això s'ha d'entendre, que també n'hi ha dones que ho fan i se senten molt identificades amb aquest tipus d'activitat. Però en el nostre cas, i jo crec que això és general en totes les entitats que treballen amb el sector, no és la majoria. La majoria ho fan per una necessitat pura, purament econòmica i perquè no hi ha alternatives de tenir altres ingressos.
O perquè les alternatives que ahí són una mierda i no quieres...
Exacto, o perquè no te compensen.
Claro, es que no te compensa. Si tienes hijos, ¿cómo te va a compensar? Si cobras 1.000 pavos, pagar, ponte 800 de piso y luego te quedan 300 para comer y a lo mejor tienes que pagar una persona que te cuide a los niños, pues es que no te compensa, te compensa mucho más irte por la mañana al piso, hacerte tu dinerito y luego irte a tu casa a cuidar de tus hijos y estar en tu casa.
Sí, sí, pero esto mismo, pues claro, es para mí es una muestra, ¿no?, de esa desigualdad que hay.
Claro.
Las mujeres siempre lo tenemos peor, las mujeres, en todo, en la vida, ¿no? Y para mí eso es violencia. No sé cómo decirlo, violencia simbólica, violencia social, dilo como quieras, pero al final, o sea, no tenemos las mismas situaciones de igualdad y acceder a un trabajo, ¿no? Y claro, pues no te compensa, igual que muchas de las mujeres que atendemos, pues para acabar cobrando 600, 700 euros cuidando a una persona mayor y además sin poder salir tampoco de la casa de la persona mayor y casi en una situación, podríamos decir, que de explotación laboral, pues ¿qué hacen? Pues deciden continuar ejerciendo la prostitución, lógicamente, o sea, porque es que no hay alternativas y eso es una situación de injusticia y de desigualdad tremenda que sufre la mujer.
Sí, sí, com tot el sostre de diamant, el sostre de vidre, tots aquests termes que ara s'estan posant sobre la taula, no?, també. Hi ha un altre tema que és en relació a les violències que s'exerceixen al carrer, no?, que moltes corrents parlen sobre que la prostitució no redueix aquestes violències, no?, ni les violacions al carrer, no? És un altre tema, és un altre melón per obrir també de com es com s'utilitza la prostitució i que hi ha diferents corrents això, no? Que sembla que regularitzant reduiríem les violacions o les agressions al carrer.
Bueno, no sé, bueno, que parli la Lucía millor.
A ver, es que de eso yo podría o yo puedo hacer dos lecturas que bueno que se pueden compartir o no, pero o sea a mí me resulta muy lógico pensar que cuando todo el rato nos están bombardeando con ese discursito de la prostitución es una violación pagada, están metiendo dentro de los cerebros de la gente, dentro del pensamiento de la gente que cuando nos violan no está mal, es decir, que están generalizando eso de cuando estás violando, o sea, cuando estás pagando, estás violando. Entonces, cuando realmente has sufrido un abuso de naturaleza sexual, una violación, cuando tú vas a la policía, el policía no te va a creer porque, como eres puta, pues ya has cobrado y ya está, no perdona. O sea, que yo haya cobrado, o yo, cuando hablo de mí, hablo de cualquier trabajadora sexual. Uh-huh. Cuando una trabajadora sexual cobra, no está diciendo a todo que sí. O sea, evidentemente hay situaciones en las cuales, por supuesto, o sea, hay prácticas sexuales que están muy generalizadas dentro de la prostitución, que hay personas que hacen y hay personas que no hacen, pero que la mayoría de personas hacen, que conllevan un riesgo para la salud más o menos grave, por así decirlo, en términos de contraer enfermedades de naturaleza sexual. Pero es evidente que hay unas prácticas que son comunes entre todas las que ejercemos la prostitución, cobremos más o cobremos menos. ¿Por qué? Porque sabemos que si no realizamos ciertas prácticas que suponen un riesgo, no vamos a trabajar. Entonces tenemos que acceder a esas cositas. Entonces, cuando están diciendo, cuando estás pagando, estás violando, al final lo que están metiendo dentro del cerebro de la gente es que las prostitutas nos merecemos todo lo malo que nos pase y que no merecemos un reconocimiento de los derechos igual que cualquier otra mujer. Y con ello vuelvo otra vez a la ley de solo sí es sí, cuando se establecía tanto la tercera locativa como el proxenetismo no coactivo, cuando decían con la rúbrica esa de aun con el consentimiento de la misma. Es decir, que todos los consentimientos de todas las mujeres son válidos, salvo si eres prostituta, que entonces yo como Estado paso a tutelar tu capacidad de decisión, paso a tutelarte como si fueras una persona sin capacidad de juicio ni de autotutela de tu propia persona, y es entonces cuando pasas a ser una especie de menor de edad. No, perdona, somos mujeres adultas capaces de tomar decisiones. Evidentemente hay veces que las decisiones están supeditadas a una necesidad concreta de cada persona, y eso habría que, pues es que eso es, en mi opinión, solamente se arregla dando derechos, porque si tú eres, si tú estás en un trabajo normativo que está arreglado por el Estatuto de los Trabajadores o que tiene su epígrafe dentro de la Seguridad Social, tú tienes tu estatuto, tú tienes tu convenio colectivo y tú tienes unas normas, tienes un comité de empresa, tienes una representación sindical donde acudir si tienes un problema con tu empleador. Pero si tú eres prostituta y estás trabajando en Apricots, por ejemplo, o en cualquier sitio de estos de Barcelona que tiene licencia administrativa en base a una ley de 2002 que les abrió las puertas a poder tener negocios de explotación, no de la prostitución, pero sí donde se, en teoría se alquilan espacios para poder ejercer la prostitución, pero eso es mentira, porque yo de hecho he trabajado en uno de esos locales en Arcricots yo he trabajado. Yo iba a turno y por las noches a mí no me dejaban dormir porque yo iba a turno y ¿qué era eso de dormir? Que me aguantara despierta toda la noche. Si no tenía clientes, era mi puñetero problema. Y se supone que me hacían un alquiler de una habitación, pero es que ese alquiler no era tal, porque si a mí me conseguían una salida, que eso es ir a un hotel con un cliente, yo tenía que dar dinero a la casa, porque tengo que darte la casa, si no te estoy alquilando en una habitación y me estoy yendo fuera. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Estás alquilando o no estás alquilando? Pero bueno, que me lío en que cuando una persona es sujeto de abusos en el marco de una empresa o en el marco laboral, en el sentido de aplicación del Estatuto de los Trabajadores, tiene que tener derecho a poder ir a la inspección de trabajo o al juzgado de lo social correspondiente a decir, oye, este empleador está abusando de mí y entonces yo quiero que se me respeten mis derechos como trabajador. Pero eso las prostitutas no lo tienen y aunque hay jurisprudencia que está empezando a proteger, ahora nos lo quieren quitar con este proyecto de ley nuevo abolicionista. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar a las prostitutas? Hay prostitutas que trabajan a terceros, yo he trabajado muchos años a terceros, y hay prostitutas que trabajan a independientes. ¿Por qué les tenemos que pedir a estas personas que inviertan una suma de dinero para poder ejercer la prostitución? No todo el mundo tiene acceso a ese dinero, no todo el mundo trabaja y gana un montón de dinero como para poder invertir, yo qué sé, 300 euros a la semana en alquilarse un espacio de trabajo. Más súmale publicidad, más súmale el material de trabajo, es que no todo el mundo puede asumir esos gastos. Si te los asume una empresa y tú a cambio de eso le das una comisión, que puede ser más alta o más baja, que eso se puede regular o se puede limitar. Por supuesto que se debe limitar al máximo para que las trabajadoras estén lo mejor posible y que nos paguen la seguridad social. Porque si te tienes que quedar de baja bien por una enfermedad de naturaleza profesional o bien porque te caes en tu casa porque estabas limpiando los azulejos, te caíste y te rompiste la pierna, si tú te rompes la pierna y no puedes trabajar al día siguiente, no puedes ir al médico a decirle, oye, dame la baja que no puedo ir a trabajar. Porque uno, no tienes contrato de trabajo y dos, no tienes reconocida tu profesión como tal y, por tanto, tú no tienes derecho a ningún tipo de prestación de la seguridad social, aunque tú estás trabajando.
Sí, todo esto...
Perdón, que me siento.
No, está muy bien, Lucía. Ahora me venía mucho a la cabeza el tema de la agresión dentro de una relación sexual. Es muy igual por el hecho de denunciar, digo, cuando pasa una situación, un episodio de estos, de una violación en el marco de la pareja, ¿no? Y, que sería lo mismo a la hora de denunciar las dificultades que se encuentran las trabajadoras sexuales cuando hay una agresión en una relación sexual, ¿no? Que sería lo mismo a la hora de denunciar o de no poder denunciar una agresión o una violación en el marco de en una relación de pareja, ¿no? Parece que esta obligatoriedad, lo que decías tú, Lucía, también de bueno, a las prostitutas se les puede hacer de todo.
Sí, claro, y además es que ya simplemente por el hecho de mujer te va el juzgado, pues ahora me imagino que no porque han cambiado los criterios, pero hasta ahora te preguntaron que si habías cerrado las piernas con lo suficientemente fuerte como para que no te entrara el rabo. Es que, ¿qué clase de pregunta es esa?
Claro, o ¿qué has hecho, no? ¿Qué has hecho tú para impedir esto? O, ¿no? Claro. Poniendo el foco otra vez en la mujer.
Claro.
Es que para mí hay un problema Gordon, y es que la ley que se ha establecido se basa en el consentimiento y no en el deseo. Es decir, que sea consentido no quiere decir que sea deseado, de ninguna de las maneras. Es decir, una mujer puede consentir establecer un tipo de relación o un tipo de servicio, pero eso no quiere decir que lo desee. Lo que pasa que, hombre, por ejemplo, en el caso de las violaciones está claro, si te vienen 10 tíos y se te tiran encima, al final puedes consentir porque te va la vida, así de claro. Te juegas tu integridad física y consientes cosas que las haces para poder sobrevivir, pero no porque en el fondo lo desees, ¿no? Entonces, bueno, ahí me parece que ese es un error grave de la ley, ¿no?
Y el tema de del miedo, ¿no? La paralización, claro. El miedo, no sé, Lucía, si te has encontrado en alguna situación, ¿no? Un poco complicada,
sí,
bueno,
encontré,
imagino
pues, mira,
que
me encontré una vez esas personas, pues ahora ya se les acabó la condena, pero les cayeron 2 añitos de cárcel. Y mira, pues desde aquí tengo que decir que los Mossos conmigo se portaron genial. Pero claro que es que no todo el mundo tiene la misma suerte, que hay muchas chicas que las cuestionan, hay muchas chicas que se ríen de ellas. O sea, yo tuve suerte y me tomaron en serio. y a esas personas se les condenó, porque pacté con fiscalía, porque además tampoco es que tuviera yo muchas pruebas, bueno, en fin. Cosas que pasan, pero yo he vivido una situación en 7 años. ¿Te pueden pasar cosas? Hombre, claro que te pueden pasar cosas. Cuando trabajaba de noche en un bar un poco así en Oviedo, yo todos los lunes que me dejaban sola, todos los lunes venía un grupito de idiotas a tocarme las narices y yo todos los lunes tenía que llamar a la policía. Quiere decir que estamos más expuestas al riesgo porque el trabajo sea dentro de sexual. No, o sea, a lo mejor estamos más expuestas porque somos mujeres, porque estamos en una situación de vulnerabilidad, porque hay un pensamiento generalizado. No todo el mundo, pero bueno, hay esa creencia de que a las putas se nos puede hacer de todo y entonces claro que se producen abusos. Mm. Pero no es por la naturaleza del trabajo, porque lo que se intenta hacer es controlar a las mujeres de lo que pueden y lo que no pueden hacer. Y entonces, hay un pensamiento que es hegemónico que dice que tú no puedes cobrar por follar, pero puedes hacerlo porque te gusta mucho, porque andas muy caliente por la vida, o porque tu marido lo quieres y quieres proquear o no sé qué. Pero esas son las únicas causas válidas de presentar un consentimiento libre y plenamente válido a ojos de la ley o a ojos de una futura ley. Tú no puedes prestar consentimiento porque te dan X dinero. Pues yo prestaré consentimiento porque me dé la gana. Mm. O sea, hay muchas mujeres que tienen relaciones sexuales con hombres porque se piensan que les van a querer toda la vida y entonces por ello acceden a las relaciones sexuales. Mm-hmm. Claro. Y si no te dan ese amor, entonces el consentimiento no es válido porque estaba viciado porque tú estabas buscando amor en vez de correrte. Mm-hmm.
Claro. Perdón, ¿eh? No, tranquila. Todos estos previos para que una mujer pueda decidir, ¿no?, libremente. Mm. No, això a Mart també ho parlàvem.
Sí.
Uh-huh.
Sí, només volia apuntar que quan comentàveu, o com heu comentat abans, no, el tema de la conflictivitat en els carrers i de la violència, que, no, vinculat a les dones que exerceixen prostitució i que això ho eliminaria, etcètera. De fet, actualment ja la prostitució carrer cada vegada és més minoritària perquè les lleis s'han establert per intentar treure del carrer, no? Uh-huh. I després amb l'impacte de la pandèmia, pues això també ha tingut moltes conseqüències i actualment és bastant residual les dones que estan exercint al carrer en comparació uh-huh. al que hi havia hagut abans, no? Uh-huh. Però sí que és una voluntat de en el fons d'invisibilitzar més aquest col·lectiu i de relegar-lo a uns entorns justament de més camuflatge, de més inseguretat, no? I de més vulnerabilitat, vull dir que i després també perquè hem de pensar que són les dones, no? les que generen aquesta conflictivitat i no les persones que consumeixen aquests serveis. És que al final sempre s'acaba d'alguna manera responsabilitzant a la dona de tots els problemes. I també, en aquest cas, a les dones que exerceixen la prostitució. No?
En general, totes les violències masclistes acaben posant el foc o al mig la culpabilitat sobre la víctima, no?
Clar, quan abans dèiem, no? La prostitució, la professió més antiga del món, o sigui, hi ha hagut sempre, no? Bueno, i quan parlem sobre prostitució, en qui pensem? Majoritàriament. Mm. En la dona, no? I pues, també podríem pensar que la professió... Podríem fer-nos la pregunta al revés, no? Que la professió més antiga del món sigui el consum per part dels homes, o el proxenetisme. Però aquesta mirada no la fem mai, perquè sempre focalitzem la culpabilització o la responsabilitat d'aquesta situació en la dona. No?
Totalment. Bueno, i per anar acabant, us volíem demanar si voleu aportar alguna cosa més, Lucía, si
pues
t'apetece.
Se me está ocurriendo una cosa, y sí. Es que, o sea, dejar muy claro de que todos aquellos acercamientos normativos que se dirigen a proteger a las mujeres que, como ellos, ellas, ellas dicen, se encuentran en situación de prostitución, cada una de las políticas que se aplican son políticas que nos acercan más precisamente de donde esas personas nos quieren alejar. Y con esto me explico. Si nos prohíben anunciarnos, no podemos poner nuestros propios anuncios. Uh-huh. Entonces, ¿a dónde vamos a ir a trabajar? Más que a los sitios donde los clientes ya saben dónde pueden ir a consumir servicios de naturaleza sexual. Por lo tanto, nos están acercando más a esos empresarios que pues dicen que pues, los hay malos y los hay no tan malos. Pero bueno, que nos están acercando a ellos, que nos están acercando a migrar. Que, pues sí, yo tengo el privilegio de tener un pasaporte y de tener papeles y de poder ahora irme fuera si es que prohíben el ejercicio del trabajo sexual aquí. Que nos quieren echar de nuestras casas porque si hay alguien que nos alquile un espacio para el ejercicio de nuestra propia prostitución o con nuestro consentimiento, esa persona puede ir a la cárcel. Entonces van a haber muchas personas que se vayan a quedar en la calle. Y que, por ejemplo, cuando estuvieron aplicando la ordenanza municipal en Barcelona, estaban multando a las compañeras que vivían en una situación de precariedad y de vulnerabilidad máxima. Entonces, si tú estás multando a una persona porque ejerce el trabajo sexual que está en la calle, ¿de dónde se creen que van a salir el dinero de esas multas, más del que del coño de esas mujeres?
Claro, tendrán que
Entonces,
pagar.
Entonces, cada una de las políticas públicas que intentan protegernos, nos están abocando más a la marginalidad, a la criminalización de nuestra actividad y a ponernos bajo las faldas o bajo los sobacos, me sale, bueno, bajo el paraguas de aquellos que, pues de las mafias, de los proxenetas chungos y de toda esta gentuza. Y no queremos. Lo que queremos son derechos laborales para aquellas personas que trabajan a terceros y el reconocimiento pleno de nuestro estatuto jurídico como trabajadores de aquellas que somos independientes. O sea, y basta ya, porque es que ¿a dónde vamos a llegar? ¿A tener un policía debajo de la puerta de casa? A ver si estamos cobrando o no estamos cobrando.
Sí, bueno, yo una mica reforçar la idea aquesta de que pel reconeixement d'aquests drets que comentava la companya, doncs s'ha de començar per la base, i és que realment tota persona pugui moure's en llibertat d'un país a un altre i, per tant, o que realment es faciliti, no?, la regularització de les persones, que es faciliti el fet de que una persona que no té domicili fix es pugui empadronar, que una dona que no té domicili fix ho pugui fer, que encara hi ha molts municipis que això ho impedeixen i, per tant, estan impedint que realment es pugui facilitar l'arrelament per poder d'alguna manera tenir aquesta situació regularitzada i, evidentment, que s'estableixin polítiques de formació i d'inserció laboral i s'ofereixin alternatives laborals realistes per les dones que estan en aquesta situació i després i que es plantegin si realment la llei abolicionista o regulacionista doncs, pot beneficiar o no pot beneficiar. Però si no hi ha aquestes prèvies, no, ens quedarem igual o pitjor, depèn de com deia la companya, doncs les lleis acaben abocant a moltes dones a la clandestinitat i a una major vulnerabilitat.
Mm-hmm. Doncs moltes gràcies a totes dues. Acabem super amb aquestes dues reivindicacions, tant de la Lucía com la teva, Mar. Esperem retrobar-nos en algun altre moment. I moltes gràcies per haver participat a Ripollet Ràdio.
Gràcies a vosaltres.
Merci.
Gràcies, Lucía. Gràcies, Mar. A reveure. Get back.